Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de BCI, Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura y De Fontana. Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, miércoles 25 de septiembre. Ya no nos queda nada de septiembre, vamos a entrar en el mes de octubre, más decididamente en la primavera, que comenzó de forma ya oficial este lunes.
El mejor mes del año.
El mejor mes del año. Y el pronóstico del tiempo creo que hoy nos acompaña en ese sentido, ¿no?
Sí, ¿cómo estás, Josefina? Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Hay 8 grados de temperatura, está agradable igual salir a esta hora. Hace frío, pero abrigándose un poco se soluciona. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 28 grados de temperatura, así que como siempre el llamado es a vestirse en capas. Va a estar totalmente despejado el día de hoy. Se pronosticaba en algún momento que llegara hasta los 31 y día la máxima.
Pero no bajó. Sí, porque dicen que hace calor, pero como que yo no se siente tanto.
No se siente tanto el calor. No. Bueno, a no ser de que uno esté caminando ahí bajo el sol, claramente va a dar calor, pero la máxima va a llegar hasta los 28 y en esta época no se siente tan fuerte el calor.
Valparaíso va a estar hoy día cubierto con neblina, nublado durante todo el día la capital del puerto, 9 grados a esta hora, la máxima va a llegar solo a los 13 grados.
En Concepción hay 11 grados de temperatura, amanece totalmente cubierto, acompañado de neblina. Las nubes se quedan durante la tarde, va a ir variando a despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y la máxima podría llegar hasta los 21 grados.
Están con 10 grados a esta hora en Puerto Montt, la máxima solo va a llegar a los 16 y va a estar también nublado, nubosidad parcial solamente, eso sí, para Puerto Montt. Y ¿cómo va a estar Talca? Es que hoy día voy a Talca.
Ah, ¿por qué? ¿Qué vas a trabajar?
Voy a trabajar, voy a grabar el programa este de Pancho Saavedra. Voy a ayudar a Pancho Saavedra.
Qué entretenido. Manda fotos.
Pero no el de turismo.
No el lugar es no, que habla.
Voy a hacer contra viento y marea.
Ah, no, por favor.
Contra viento y marea.
Mándanos adelantos.
Voy a mandarte una selfie en Talca. A ver, ¿cómo está Talca? En serio quiero saber. 25. Ah, va a ser calor y va a estar despejado en la tarde, neblina en la mañana.
Qué rico.
Bueno, saludo a mi amigo de Talca que voy para allá hoy día.
Que te esperen.
Que me manden dato de dónde almorzar.
Que te inviten a almorzar mejor.
No, nunca tanto, pero que el dato basta, el dato. Con el dato estamos. 7 de la mañana, 2 minutos, vamos a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera va a participar en una reunión de líderes sobre Venezuela y en un encuentro del PROSUR. La primera cita fue convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que la segunda van a buscar firmar una declaración con los lineamientos que van a guiar al bloque encabezado por el presidente chileno. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el recurso que busca retirar los fondos previsionales. La decisión fue unánime por parte de los integrantes de la segunda sala del organismo. Jorge Abot dejó en suspenso el futuro del fiscal Emiliano Arias para notificarlo en persona. El persecutor regional de Antofagasta, Alberto Ayala, realizó un sumario administrativo en contra del fiscal, en donde propuso destituirlo de su cargo en la Fiscalía de O'Higgins. La Contraloría acusó que Carabineros aún no devuelve 1.620 millones de pesos al fisco. El dinero que fue transferido por la Subsecretaría del Interior a la institución uniformada para el plan contra el narcotráfico no fue usado y debe ser reingresado. En noticias del mundo, los demócratas en Estados Unidos van a iniciar un juicio político en contra del presidente Donald Trump. La decisión se debe al escándalo derivado del bloqueo de fondos de asistencia para Ucrania. Y un terremoto en Pakistán dejó al menos 24 muertos y 452 heridos. El sismo fue de 5,6 grados en la escala de Richter y según autoridades, las operaciones de rescate ya han culminado, por lo que ahora se va a realizar un informe sobre daños a infraestructura. 7 de la mañana con 4 minutos.
Oye, vamos a estar tocando los temas de Trump, todo lo que está ocurriendo con la trama ucraniana, que ayer más encima lo dejamos pendiente por producto del Brexit, pero hoy día ha cobrado relevancia fundamental, así que de nuevo viene Juan Pablo Iglesias para contarnos de aquello. Vamos a estar hablando con los infiltrados de Trump y vamos a estar hablando con los infiltrados de esta acusación por acoso sexual en contra del diputado Velázquez. Y en la entrevista vamos a estar hablando del Brexit, vamos a clarificar todo lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Así que nos concentramos en materias nacionales en esta primera parte del programa. Está el tema de la cuestión previa, ¿ya? Recordemos que la ministra Cubillos presentó el día lunes en la noche.
Sí, el lunes en la
a
noche.
A última hora, en la casa del secretario de la Cámara, así ya como entre gallo y medianoche, entregó su defensa. Ya es un texto escrito, muy contundente, donde desestima los 5 capítulos del texto opositor e invoca, dice, la cuestión previa. ¿Qué es la cuestión previa? Que no se cumplen los requisitos constitucionales para que se dé curso al análisis de fondo de esta acusación constitucional, porque dice no hay bases para acusarla constitucionalmente para empezar. Entonces se presenta este documento y ayer vinieron todas las reacciones por parte de los parlamentarios que tienen que decidir. Resulta que no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Hay al menos 15 parlamentarios que aún mantienen en suspenso su voto, pero se van dibujando algunas posibilidades. Por ejemplo, ¿quiénes podrían estar apoyando la tesis de la ministra, además de los diputados del oficialismo? Son los de la bancada de la DC, del Partido Radical y de la Federación Regionalista Verde. Bueno, ayer la DC, según fuentes del partido, estuvieron conversando y van a rechazar la cuestión previa. O sea, en general, todos los partidos de oposición, tanto la DC, el PR como la Federación Regionalista Verde, van a rechazar la cuestión previa que invocó Cubillo y van a dar paso a la discusión de fondo, ¿ya? O sea, eso ya está más o menos como que hay consenso en la oposición. Y en la discusión de fondo es donde van a venir ahí de nuevo las negociaciones de los votos, básicamente. Pero al parecer a la oposición, a la DC al menos, no le parecía conveniente seguir, volver a aparecer jugando a favor del gobierno, porque recordemos que ya lo ha apoyado últimamente mucho en materia tributaria y previsional. Entonces ya más encima votar a favor de la cuestión previa habría sido darle un portazo muy fuerte a esta acusación constitucional, dejando en ridículo a su bloque, y por tanto la DC en esta materia prefiere alinearse, rechazar la cuestión previa y ir al fondo de la acusación en contra de la ministra Cubillo.
Así es, ayer entonces se reunieron principalmente las bancadas de la Democracia Cristiana y el Partido Radical. En la DC, si bien en la colectividad aseguraban que aún no están definiendo cómo van a actuar los diputados respecto de esta votación del propio Libelo, algunos parlamentarios que previamente habían manifestado dudas sobre la procedencia de la acción, como Daniel Verdesi, se han abierto ya esta posibilidad de aprobar la acusación. Con toda la bancada de la DC va a volver a reunirse ya el próximo lunes para poder seguir discutiendo lo que es esta acusación constitucional. El Partido Radical también se reunió ayer a la hora de almuerzo para ver cómo iban a actuar. Ellos son clave también en si se va a avanzar o no en este libelo. Aseguran desde el PR que la mayoría de sus diputados están por apoyar tanto el rechazo de la cuestión previa como el fondo de la acusación. Mientras tanto, entonces, la ministra Cubillos el día de ayer aseguró que está tranquila ante la votación que se va a realizar ya el próximo martes, el 1 de octubre, y reiteró que están convencidos de que no se configuran las causales de infracción a la Constitución y la ley que argumentan. Así que está tranquila mientras espera esta votación que va a ser el próximo 1 de octubre, a ver si avanza o no este libelo.
Claro, el martes se vota, el lunes se decide el PR y se decide la DC en relación a las materias que están en cuestión acá. Hubo molestia por parte del demócrata cristiano presidente de la Cámara de Diputados de que la ministra no haya presentado esto en persona, sino que lo haya hecho de forma escrita, cosa que tenía todo el derecho a hacer, pero para el presidente de la Cámara ha sido como una demostración de altanería por parte de la ministra. Lo que en general no sé si ha mejorado el ambiente a favor o en contra de ella en la Cámara. Rápidamente la ministra contestó capítulo por capítulo. Se le está acusando básicamente, uno, de haber faltado a la verdad en decir de que se prohibía a los padres entrevistas con los colegios en el nuevo sistema de admisión escolar. La defensa mantiene el punto y asegura que solo se permiten 2 entrevistas, una anterior a la derivación y una vez finalizado el proceso, exactamente como sostiene la ministra, dijo la defensa. También se le acusa de infringir la protección a la vía privada y datos personales porque usó los mails de los apoderados del sistema para promocionar admisión justa. Ahí levantaron la defensa el pronunciamiento de órganos competentes como el Consejo para la Transferencia, para la Transparencia, que dijo en el fondo que la ministra no había hecho mal uso de estos datos. También se le acusa de no ejercer el control jerárquico y explican que pasan por alto la división de roles y funciones legales que tiene el ministerio, es decir, que no son parte de sus funciones. También que no ha ejecutado el presupuesto. Se le dice que se le contesta que se está ejecutando el presupuesto, que no hay una fecha para que aquello haya ya terminado de ocurrir. Y no se le dio la bonificación de reconocimiento profesional a los educadores diferenciales, y ahí la ministra dice que ella solo ha cumplido la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, porque esto no estaba permitido en la ley.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:10 a.m. y ayer fue un día bastante importante en Naciones Unidas para nuestro país, porque el presidente Sebastián Piñera tomó el podium en la Asamblea General, en la número 74 de las Naciones Unidas en Nueva York, y dio su discurso. Fue el número 14 de las más de 100 intervenciones que se van a realizar en estas reuniones, que son de 3 días. Habló el presidente Sebastián Piñera a la hora de almuerzo, aproximadamente como eso de las 2 de la tarde en Nueva York, y fue un discurso básicamente centrado en todo lo que tenía que ver con el medio ambiente. Obviamente que igual insistió en el tema de Venezuela, en que había que terminar con esta dictadura, y lo que sí dijo que había que aumentar los compromisos de los países para enfrentar el cambio climático. Y dijo una frase que a mí también me llamó mucho la atención, y dijo que había que terminar con esta falsa dicotomía entre crecimiento y medio ambiente. Recordemos que ha habido toda una polémica también con los empresarios chilenos en relación al tema, que es como si el capitalismo y el crecimiento económico tiene que frenarse de alguna manera en favor de un mejor medio ambiente. Él dijo que eso era una falsa dicotomía y que si el desarrollo no era sustentable, entonces no era desarrollo, ¿ya? Y que esos dos conceptos no competían, sino que debían complementarse o que se complementaban. También criticó esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Les dijo a estos dos países que eran las dos grandes potencias, y en vez de estar liderando el mundo hacia la gran problemática que él, para él, es el cambio climático, resulta que estaban peleando por este tema del comercio, lo que hacía que además estuviera bajando toda la economía mundial, y había un vacío de liderazgo, básicamente, y que estaban dañando a todo el mundo en esta materia.
Hoy día es el tercer y último día del presidente Sebastián Piñera ya en Nueva York. También va a ser un día clave porque, según lo que anunciaba el día de ayer el presidente Sebastián Piñera a su comitiva, se logró un acuerdo para firmar un consenso en cuanto a los estatutos del Foro para el Progreso de América del Sur, más conocido como el PROSUR. No sé si te acuerdas, pero en marzo de este año se adhirieron 8 países a este acuerdo para reemplazar a lo que era UNASUR. Y según lo que dicen y lo que ha dicho también el propio presidente Sebastián Piñera, es que el UNASUR fracasó por un exceso de ideologías y burocracias. Así que se busca cambiar por el PROSUR, y al parecer hoy día se va a firmar este reglamento del PROSUR que tiene al presidente Sebastián Piñera como presidente pro tempore.
Sí, esta organización que es como considerada como más de centro derecha, que se quería oponer a UNASUR, que era como más de centro izquierda, y que han luchado para establecer unos estatutos para empezar a que funcione PROSUR. No se va a firmar lo que es precisamente un estatuto, pero sí un reglamento de funcionamiento, por lo que se considera que ha sido trabajado por la Cancillería chilena, lo que se considera un gran éxito diplomático, y en el fondo lo que se va a firmar hoy día es que va a reafirmar que esta institución va a tener un espíritu mucho más flexible, sin burocracia, un lugar de encuentro, intercambio de información para el continente, y que además tiene la asistencia técnica del BID. Con esto se espera que ya comience a funcionar en plenitud el foro, las mesas de trabajo, incluyendo una que tiene relación con el medio ambiente. Sin duda que el gobierno va a tratar de que este sea un nuevo golpe, un nuevo éxito en materia internacional y de liderazgo del presidente Sebastián Piñera en el ámbito regional. Otro detalle nomás que quiero mencionar. Uno, que se juntó con la presidenta Bachelet, con la expresidenta Bachelet.
Sí, se encontró con ella.
Hubo un saludo bastante amistoso ahí. El presidente Piñera la saludó ahí agradeciendo su presencia, porque decía que el cambio climático afecta todos los derechos humanos de las personas. Y le respondió Piñera a Trump, que me llamó mucho la atención. Porque Trump, en su discurso, dijo que este no era el tiempo de los globalistas, sino de los patriotas. Piñera sostuvo en su discurso que no hay ninguna incompatibilidad entre pensar en un mundo global y al mismo tiempo ser patriota, que la identidad y la globalidad no eran conceptos contradictorios para nada.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 0,49%. El Dow Jones cerró a la baja también en 0,53%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró a la baja en 721. El euro también cerró a la baja en 795, perdón, cerró al alza. Y el cobre cerró al alza también en 2,61 dólares la libra.
¿Sabe quién estamos escuchando, Josefina?
Me encanta Will Smith.
¡Ah! Lo tenía ahí totalmente ubicado.
Identificado totalmente.
Hoy está de cumpleaños este actor y cantante norteamericano, Will Smith. Su fama mundial la logró gracias a la serie El Príncipe del Rap y se ha consolidado como su carrera como actor en películas como Los Hombres de Negro, que me imagino que también te gustan. En Busca de la Felicidad, también otra gran película, por la que fue nominado incluso al Oscar. En el mundo de la música también ha conseguido éxitos, ha sido reconocido con 4 premios Grammy y hoy le celebramos con su versión de 1998 de un clásico, Just the Two of Us, para celebrar a Will Smith, que hoy está de cumpleaños.
Oye, una recomendación, verlo en Instagram, es para morirse de la risa y sobre todo cuando habla en español. Yo lo sigo y me hace el día.
¿En serio?
Sí.
Hay que seguirlo en Instagram entonces. Yo acabo de ver a Aladino, el otro día lo vi en el avión.
¿Ah, sí?
Me encantó. Donde hace del genie, del
sí,
genio.
Más sí, más encima, el personaje favorito de muchos.
Oye, a propósito de música, deberíamos quizás haber destacado a los artistas chilenos que están siendo postulados al Grammy. Tenemos una representación bastante importante de Mon Laferte, Alex Advanter, Claudia Acuña y Camila Gallardo, que han sido nominados al Grammy Latino. También buena noticia para el mundo de la música nacional. Bueno, nos vamos con la música de Will Smith a la pausa y los consejos de nuestros auspiciadores, porque en septiembre puedes acumular hasta el triple de puntos BCI y puntos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados o pagando las contribuciones y combustibles con tus tarjetas de crédito BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y empieza el día con una buena noticia: WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a cliente de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos de inmediato con nuestros infiltrados.
Mi amor, ¿te echaste encina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos.
7 de la mañana con 20 minutos. Casi te escuchó toda la audiencia. Ya te aminai.
Estuve caballerito.
Sí. Yeah. Estoy ya con mis infiltrados de este jornada, acá en la mesa de Duna en Punto. Juan Pablo Iglesias, que repite jornada de trabajo.
Caballo, bueno, repite.
¿Cómo se siente despertarse bien al día siguiente de nuevo, temprano?
Bien, está bien.
Bien, yo me lo todos los días, ¿eh?
Así es, pero...
No. Súper bien.
Cuando pide la conductora.
No, pero es que era importante, porque ayer dejamos pendiente.
Sí, lo dejamos pendiente.
El tema de Ucrania, Trump, justo se produce el impeachment.
O
pues.
Sea.
Así que teníamos que decirle a Juan Pablo que tenía que volver corriendo a estos micrófonos. También está con nosotros Sebastián Minay, periodista de La Tercera. ¿Cómo está, Sebastián?
Con lo que queda de él, ¿cómo están?
Te veo como...
Estoy impactado con todas las noticias, eso es todo.
Eso es todo. Pero tuviste descanso, ¿no? ¿Estás agotado? ¿Te casaste?
No, soy un hombre joven. No, pero me tocó trabajar el fin de semana.
Ah, por eso, estamos así golpeados.
Una cosa poca. No estoy golpeada por tu mal acontecer.
Tanta noticia, oye, ¿eh?
Ayer. Necesito un paraguas para tanto.
Ayer fue muy noticioso.
Ayer fue muy noticioso, ¿no? Impactante. Muy noticioso, ya, ¿con qué tenemos? Noticia nacional y tenemos noticia internacional. ¿Con cuál partimos?
Por favor.
Con Juan Pablo partamos.
Ya, partamos con el impeachment. Yo ayer le había puesto la trama ucraniana, como que era, le decía que era como una secuela a la trama rusa, pero la trama ucraniana tuvo un desenlace bastante más rápido que la trama rusa.
Mucho más rápido, mucho más contundente además.
Exacto. Y llegó al impeachment, o al inicio del proceso de investigación para el impeachment, anunciado ayer por la speaker de la Cámara, el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, que era además la que más se había opuesto a iniciar un impeachment, porque encontraba que el costo iba a ser mayor que el beneficio por las dificultades que tiene de lograrse.
Pero yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que cachar es que básicamente que se hayan decidido la mayoría demócrata hacer este impeachment no es menor, en el sentido de que siempre se estuvo rondando esto, y tiene que ser muy contundente la trama ucraniana para que hayan dado el paso.
Exacto, sí, exacto. Y bueno, contemos primero un poco qué es lo que pasó, digamos, porque en el fondo esto se aceleró mucho después del viernes pasado, que el Wall Street Journal sacó un artículo detallando una conversación que habría tenido el presidente Trump con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky. No sé si acuerdan cuando hablamos del comediante que llegó a ser presidente en Ucrania, bueno, él mismo.
Sí mismo.
En el que lo habría presionado para que investigara al hijo de Joe Biden, que es su más probable rival político y en la carrera presidencial el próximo año, para que investigara al hijo de Biden, que trabajó en una empresa de energía en Ucrania entre 2014 y 2019, comienzo de hasta mayo, abril de este año. Tanto al hijo como al propio Biden, y habría incluso ofrecido los servicios de su abogado, de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, para que trabajara con él investigando este posible corrupción a la que había cometido el hijo de Biden, y por ende el propio, en alguna medida, involucrar también a su padre, a Joe Biden. Eso es lo que reveló el Wall Street Journal. Hasta el viernes pasado se sabía solamente que el 12 de agosto de este año, porque esta conversación se produjo el 25 de julio, el 12 de agosto un miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había puesto una denuncia al inspector general de la comunidad de inteligencia sobre una conversación que habría tenido el presidente y que habría puesto en riesgo la seguridad nacional, o habría afectado la seguridad nacional, y que él encontraba que era muy relevante esa denuncia. No se sabía quién era ese denunciante, todavía no se sabe quién es, y el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes había solicitado al inspector general que entregara esta denuncia, y que el denunciante pudiera declarar ante el comité. El inspector general declaró la semana pasada y se negó a entregar esta denuncia, y dijo que el Departamento de Justicia y el director de Inteligencia de Estados Unidos le impedían entregar esta denuncia. Eso, hasta ese minuto, no se sabía en qué consistía esa denuncia. El Wall Street Journal dio los datos, aparentemente, de en qué consiste esa denuncia.
¿Y cómo se la consigue? Hay un whistleblower que se dice, ¿no?
Exacto, que es el denunciante que hizo esta denuncia. ¿Cuál fue la fuente del Wall Street Journal? No sé, pero probablemente
tienes que haber hablado con esa persona.
Exacto, lo más probable es que haya... Que esta persona tuvo acceso a la conversación de Trump con Zelensky el 25 de julio. Hay que recordar que las conversaciones del presidente de Estados Unidos no son privadas, digamos. O sea, se escuchan, y hay transcripciones de esas conversaciones que quedan registradas para que en un plazo determinado, 50 años, lo que sea, o antes, si es que se pide y se acepta, se puedan
conocer,
desclasificar. Por lo tanto, y eso es lo primero que dijo, una de las primeras cosas que dijo Trump: yo no voy a hacer nada ilegal porque sé que estas conversaciones las escucha todo el mundo, ¿cómo voy a hacer algo así? Pero el hecho concreto es que no se sabe el contenido de esa conversación. Ayer Trump, poco antes de que se anunciara el impeachment, aceptó hacerla pública. Se supone que hoy día se va a entregar esa transcripción, ahí se va a saber el contenido de esa
conversación.
Ahora, el problema va por distintos lados. o en los problemas que afectan a Trump, y ahí vamos a llegar al impeachment. Uno, el tema de si es que efectivamente en esa conversación se dijo lo que se dice que se dijo, y las 8 veces que supuestamente Trump habría presionado a Zelensky para que hiciera esta investigación, que es lo que sale en el Wall Street Journal. Ese es un punto. Si es si efectivamente se dijo eso, hay un problema ahí de abuso de poder para beneficio personal del presidente en su campaña política. El segundo punto es él habría retenido fondos.
Sí.
Para que fondos que van en ayuda militar, digamos, a Ucrania, supuestamente para presionarlo.
Sí.
Por lo tanto, ahí hay otro elemento que habría que ver, y Trump ha sido contradictorio en eso, hasta que ayer dijo que efectivamente sí había retenido esos fondos, pero era para presionar a Europa que también apoyara, entregara fondos, y que no solo Estados Unidos pueda andar entregando fondos. Pero inicialmente se había dicho que no, por lo tanto hay contradicción ahí. Y el otro punto que afecta el presidente es que se ha negado a entregar este denunciante, el contenido de esta denuncia, y eso por ley federal está obligado, a pedido del Congreso, a entregar esa información. Hasta ahora se ha negado. El jueves el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos se presenta al Comité de Inteligencia del Senado y ahí de la Cámara, y ahí Nancy Pelosi dijo ayer que espera que lo entregue esa información o viole la ley, digamos. Sí. Las dos opciones que tiene. Bueno, todos estos elementos llevaron finalmente a que ayer Nancy Pelosi anunciara el inicio de una investigación para el juicio político. Nancy Pelosi se había resistido en otros casos y en el tema de la trama rusa, como comentábamos antes, porque encontraba que el costo que implicaba esto era muy grande, y las posibilidades en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría, de que finalmente el juicio o el impeachment se aprobara, eran muy bajas. Pero finalmente, después de esta información, ella aceptó iniciar el proceso, tanto por presiones de los demócratas como aparentemente por decisión de ella misma, como sugiere lo que dijo ayer, digamos. Ella ha trabajado gran parte de su vida parlamentaria en el mundo de la inteligencia, el Comité de Inteligencia, tiene conocimiento de ese mundo y sabe la magnitud y la gravedad de esto. Aparentemente, por lo que se dice, hay que ver lo que sale en la transcripción de la conversación hoy día, ellos parecen tener bastante información sobre el contenido de esa conversación y bastante certeza de lo que dijo el Wall Street Journal, efectivamente fue lo que sucedió, pero hay que ver ahora qué viene en esa transcripción. A partir de ahora empieza todo un proceso largo, largo entre comillas, porque depende de la rapidez que le ponga finalmente la propia Cámara. Esta es la cuarta vez que se inicia un proceso de este tipo. El primero fue el presidente Andrew Jackson en el siglo XIX. Después vino lo de Nixon, que no llegó, o sea, que se inició el proceso, pero Nixon renunció antes.
¿Ya?
Después está el caso de Bill Clinton, donde sí llegó finalmente al Senado, y ahí el Senado rechazó, digamos, el impeachment, y Clinton salió libre de eso. Es la cuarta vez. Ahora se inicia esta investigación para determinar cuáles son precisamente los cargos que van a sobre los cuales se va a presentar el impeachment a Trump. Ayer Nancy Pelosi dijo que Trump había traicionado el juramento al cargo, traicionado nuestra seguridad nacional y traicionado la integridad de nuestras elecciones políticas. Tres temas que sugieren un evidente abuso de poder, y hay que ver ahí los cargos precisos. Una vez que se determinan los cargos, el tema se lleva a votación. Ahí tiene que, en la Cámara de Representantes, tiene que lograr una mayoría simple. Son 218 votos. Hoy día los demócratas tienen mayoría, por lo tanto no sería difícil.
No sería difícil,
pero hasta el conteo que tenían los medios ayer, había como 178, 180 que estaban hoy día 100% a favor, digamos, de iniciar este proceso. Por lo tanto, le faltan unos votos que conseguir entre los demócratas, donde también hay cierta reticencia en algunos. Una vez que se apruebe este proceso en la Cámara, pasa, y con los cargos definitivos, cuántos cargos, en el caso de Clinton, por ejemplo, fueron dos cargos, hay que ver cuántos son, basta que uno de esos cargos se apruebe después en el Senado para que se impeache, se concrete. Bueno, una vez que se aprueban esos cargos, o sea, se aprueba eso en la Cámara, pasa al Senado, y ahí empieza un juicio, donde el presidente puede tener, digamos, su abogado, el Senado es el juez, y la Cámara es la contraparte, la fiscalía, pongámosle, y presenta estos cargos. Ahí el tema es más complicado, porque ahí necesita 67 votos. Uh-huh. 67%, que ellos lo que dicen los en Estados Unidos, esta gran supermayoría, digamos. Son 67 votos de 100 los que necesita para que finalmente se apruebe. Ahí los republicanos son mayoría. Los demócratas, si es que consiguen que todos los demócratas se unan, y los independientes que uh-huh. votan demócratas, que en total son 47, necesita 20 votos más de los republicanos.
¿Con quién negociar allá o no? No hay demócratas cristianos con quien negociar, hay dos nomás
y dos independientes que finalmente votan con los demócratas.
No tiene futuro mucho, que digamos.
Se ve muy complicado en el Senado, porque conseguir 20 votos republicanos en un próximo año que va a ser un año electoral, donde Trump hoy día, y eso en eso tiene razón Trump, él dice que esto lo están haciendo porque están preocupados porque está yendo muy bien. Bueno, en la encuesta Trump, la semana pasada, estos días, el domingo, tenía un 53% de apoyo en una encuesta, que es una cifra importante. A ello se suma que una encuesta del domingo muestra que la mayoría de los norteamericanos no está a favor de iniciar un impeachment contra Trump. Ya. Por lo tanto, hay todo también una falta de apoyo en la opinión pública.
Puede salir fortalecido.
Por lo tanto, que era el riesgo que siempre vio Nancy Pelosi, claro. Por eso no inició este proceso, porque finalmente los que iban a pagar más costos iban a ser los demócratas y no Trump. Y por muchos es que han salido a decir que esto finalmente va a ayudar a Trump, porque las posibilidades de que ayudar a Trump en la reelección, porque va a aparecer como una víctima, digamos,
perseguida por el camino. Digamos.
¿Y en términos de plazo alcanzan igual?
No, alcanzan. Por ejemplo, el caso de Nixon, que solo se realizó la primera parte de la investigación hasta llegar a determinar los cargos, fueron desde mayo a julio. En Clinton todo el proceso duró 2 meses. Desde que se presentó en diciembre hasta que se votó en febrero. Por lo tanto, plazos hay, digamos. Hay que ver cuál la rapidez que se le da, pero el tiempo da, digamos.
Y hay que ver, y el principal objetivo es ver si esto daña o no daña a Trump, a quién daña.
Exacto. Y hay que ver hoy día la transcripción de esta conversación y cómo va evolucionando.
Y hay que ver que
ahora vienen los mejores tweets de Trump, yo creo.
Sí. ¿No? Sí, bueno, ayer escribió varias cosas. Uno, el más llamativo, era en mayúscula, o sea, gritando. Sí. Dijo acoso presidencial. Y lo otro diciendo que no vieron ni siquiera la transcripción, digamos, y presentan esto.
Claro, porque es curioso que uno piensa que tiene que haber argumentos bastante contundentes para que Pelosi haya aceptado.
Exacto.
Pero por otro lado, la Casa Blanca se ha mostrado muy dispuesta a mostrar la transcripción.
Claro. Ahora, y Pelosi es una política de larga carrera, digamos, con mucha experiencia, ella sabe, por lo tanto,
tiene que haber mucha
información.
Algo ahí más contundente. En fin. Bueno. Oye, avancemos al tema chileno. Muchas gracias, Juan Pablo, por...
No, buenísimo, esa temporada serie, yo me siento como que voy a...
Es que yo estoy entre la serie del Brexit y la serie de Trump.
Está buenísimo.
Y... Sí. Bueno, no, pero
podríamos seguir.
Tenemos nuestras...
Vacaciones... ¿Se imaginan que yo traigo ahora los votos que faltan para la acusación de la Cubillo? Bueno, igual este es un tema con harto poco glamour político comparado con esto, pero igual está súper sabroso.
Pero igual es sabroso, yo te iba a decir que es una teleserie nacional interesante.
Una teleserie después del almuerzo.
Ya, estamos refiriéndonos al caso de acusación por acoso sexual que se realizó ayer en contra de el diputado Pedro Velázquez, por parte de un ex funcionario de él.
Exacto, esto está súper importante, porque esta es la primera vez que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, va a iniciar una investigación contra uno de los suyos
por
acoso sexual, haciendo debutar me imagino que todos trajeron su copia del protocolo de prevención y sanción de acoso sexual.
Querido profesor.
Un punto menos para cada uno, porque esto se aprobó en enero, el 16 de enero de este año, y es la primera vez que se va a aplicar.
Claro.
Y estas 10 páginas, 7 capítulos y 24 artículos, puede que esté la solución para unos problemas de imagen de la Cámara, como puede también que exista una complicación que haga más rocambolesco esto, me explico, porque esta acusación no sabemos de qué se le acusa. Sí sabemos que es un exfuncionario, un ex asesor parlamentario del diputado Pedro Antonio Velázquez Seguiel, que alguna vez fue demócrata cristiano, alguna vez fue alcalde de Coquimbo durante 14 años, alguna vez fue muy famoso, todavía muy querido en su tierra, pero también es muy odiado y detestado porque este señor, recordemos, para quienes lo vienen recién ubicando, fue condenado en el año 2006 por fraude del fisco, negociación incompatible por una operación inmobiliaria bastante dudosa, con una avanza de millones, qué sé yo. Él fue destituido y nuestra legislación en el nuevo capítulo de las instituciones funcionan, te castiga en forma perpetua, te impide ser nuevamente alcalde, pero te permite ser candidato a diputado.
Entonces ganó la diputación.
Y él renunció a la Democracia Cristiana, se olvidó la alcaldía, postuló a diputación, ganó, fue una reelección, perdió, fue otra reelección, ganó, y está en el Congreso ahora, y se enfrenta a esta acusación.
Y es el segundo diputado más impuntual después de Joaquín Lavín Jr.
Oye, ¿cómo le diste al pobre Joaquín Lavín Jr.? Después salió la alcaldesa sugiriendo por qué llegaba tarde, pero en fin, exactamente, pero además, pero Velázquez, en su historial, un caso muy singular, yo lo conocía, porque este señor alguna vez se conseguía unos presupuestos imposibles cuando era alcalde, construyó esta famosa Cruz del Milenio,
sí.
Y una cosa muy rara, porque se juntaba con Ratzinger antes de que Ratzinger fuera papa, el Vaticano donó como $10,000 en dinero, en una réplica del Piscatorio, del anillo papal, que después se robaron, fue rarísimo, después se la ingenió para construir una mezquita porque se había juntado con el sultán Mohamed IV, después quiso construir la réplica del Big Ben y la Gran Muralla China, ya le paraba los carros un poco, quiso hacer una vez el paseo de los piratas, olvidando que si Francis Drake había saqueado a Coquimbo, le pusieron un pero, tuvo que transformarlo en el paseo de los navegantes, eliminó el loro, el catalejo y la pata de palo. Y pero fue tan terrible esto cuando lo instituyeron, que hasta el día de hoy uno se mete en la declaración de patrimonio de Pedro Velázquez y todavía le debe al municipio de Coquimbo 140 millones de pesos. Porque este señor, cuando fue condenado a fraude del fisco, fue condenado también a pagar las costas del juicio y el perjuicio contra el municipio. Y como que eso es loco, no pagó. Subieron los intereses, llegaron como 200 millones de pesos. Tanto así que cuando fue electo diputado, el Consejo Defensa del Estado desde entonces le retiene la mitad de la dieta. Perdió la reelección la primera vez y no habían bienes que embargar. Pero tuvo tan mala suerte que fuera electo de nuevo y allá llegó en el Consejo Defensa del Estado pacato. Y la defendió todo el tiempo de que solamente puede pagar el 10%, en fin. Y en este escenario llega el diputado Velázquez a esto. Le recordaban ayer en un punto de prensa, porque esto es súper difícil, porque para la diputada que va a investigar esto, que este protocolo establece una especie de fiscal investigador, fiscal diputada Gael Yemans.
Sí.
Yo estuve hablando con ella ayer y yo de verdad le deseo suerte, porque va a tener que hacer debutar un reglamento que tiene algunos vacíos prácticos, van a tener que improvisar para eso de la marcha. Hay sanciones y faltas bien tipificadas, pero se encuentra de entrada con dos problemas. Uno, que el diputado Velázquez ayer hizo un punto de prensa donde leyó y movió sus primeras piezas de manera bien hábil, porque la primera jugada que hace es acribillar, denostando sobre el anónimo denunciante, leyendo, me ha llegado un prontuario,
sí,
que vaya a saber uno de dónde cayó, como la película, ¿se acuerda de esta película en que la Mila Jovovich era Juana de Arco y soñaba con que cae una espada del cielo? Una cosa así, leer que el prontuario. Y empieza a hablar que alguna vez estuvo condenado por violencia intrafamiliar, lo hizo pebre. Y ya tiene este problema la diputada, porque se supone que la investigación es confidencial, la dignidad del denunciante, qué sé yo. Y para más remate, en horas de la tarde, en Canal 13...
Habla el papá,
que dice con su nombre, que es, yo soy Américo Giovanni.
Sí, entonces ya se sabe quién es.
Y Américo Giovanni resulta ser el ex gobernador de Coquimbo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet,
sí,
que trabaja en la municipalidad de Coquimbo, a la cual el alcalde le debe 140 millones de pesos.
Y donde su hijo está postulando ser alcalde.
Bueno, él lo que dice es que este cree que es una operación política porque quieren perjudicar a su hijo. Velázquez nunca puede renunciar a esa alcaldía. Entonces, hay un dramón coquimbano allá que ha tenido su ribete acá.
Y en dato a saber, es que también uno piensa que si Velázquez le debe 140 millones de pesos a la municipalidad y está postulando a su hijo a ser alcalde,
es que
también hay un arreglo ahí, ¿me entendés?
Él ha rondado siempre la idea de postular un indulto para que le levanten la pena y pueda él ser candidato a alcalde. Si una vez intentó postular dos veces a concejal, y la Democracia Cristiana dijo, no, señor, un momentito, acá este señor debe plata, no puede ser candidato. Velázquez lo que dice es que el funcionario que lo denunció, él se enteró en la mitad de la historia que él tenía un montón de problemas judiciales, lo despidió y que él en venganza se lo está lo está perjudicando. Raya para la suma, las sanciones en este procedimiento son, la mayoría son multas, son pecuniarias, se dividen entre sanciones leves, menos graves, gravísimas, si hay delitos se tiene que denunciar, las más leves son piropos y cosas bastante inocentes. Cierro con esto, la diputada Yeman decía que si fuera por eso, ya no se acuerda la cantidad de veces que ha visto episodios en el Congreso que califiquen para la primera sanción. De hecho, me mencioné el caso de un diputado que no voy a nombrar, que una comisión empezó a silbarle como piropo a una secretaria de comisión. Y el mismo Velázquez una vez tuvo que pedir disculpas porque trató a la diputada Catalina Pérez de mijita. Así que ahí nos vemos.
Sin duda que este capítulo no es nada de fome esta teleserie.
No me pregunten, yo traeré nuevos capítulos.
Y lo que no se sabe todavía es qué le hizo, cuál fue el acoso sexual.
Bueno, la fiscal, hasta ayer solamente, diputada Gael Yeman, yo le pregunté, me dijo, obviamente hay una reserva, el texto no es muy largo, pero ella va a tener que tomar declaraciones, si lo...
Y ahora todo el mundo anda buscando al denunciante.
Y si quiere declarar,
exactamente. Bueno, queridos infiltrados, muchas gracias Juan Pablo Iglesias y a Sebastián Minay por estos dos temas sumamente interesantes y sabrosos que tenemos en la carpeta de la actualidad en esta jornada. Que estén muy bien. Nos vamos a la pausa con los consejos de Red Salud, porque hoy Andrea tuvo una cita con el amor de su vida y todo salió como esperaba. Se hizo una eco Doppler en la clínica Red Salud Vitacura. Si están pensando en medicina de calidad, piensa en clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019, que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy. Vamos a estar hablando con la experta en Derecho Internacional, Pasárate, en directo desde Londres. Está en Londres ella, porque volvió a funcionar el Parlamento y hoy día Boris Johnson va a tener su primer encuentro con sus queridos colegas.
Día clave.
Había cerrado.
Perdón, lo que va a ser interesante es cómo hacer ese encuentro. Sí.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con Pasárate, experta en Derecho Internacional, experta también en esta materia del Brexit. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días. Tú estás en Londres, ¿no?
Sí, hola Mónica. Aquí estamos en un Londres diluviando.
Está diluviando. No solamente entonces le llueve al primer ministro, sino que le llueve a todos los ciudadanos.
Sí, de una manera poco usual.
Paz, el primer ministro llegó ya desde Nueva York, adelantó su viaje, lo vimos llegando a Downing Street, son las 11:45 allá, el Parlamento comenzaba a funcionar a las 11:30, de hecho ya comenzó sus sesiones. ¿Va a ir Boris Johnson hoy al Parlamento o no?
Lo último que chequeé, no estaba claro si iba a ir al Parlamento, esto lo dijo el mismo speaker, no sabía. Lo que sí se sabe es que hoy no habrá Prime Minister's Questions.
Exacto.
Que es la interrogación normal que existe los días miércoles del primer ministro.
Sí.
Pero sí habrán preguntas a los ministros y los parlamentarios estaban muy dispuestos ya anoche a realizar todo el trabajo normal del Parlamento, incluyendo supervisar cómo van si es que hay avances en las negociaciones del Brexit. Ahora, si hay avances reales, es dudoso.
Exactamente. Bueno, ¿y en qué pie entonces llega Boris Johnson a esta jornada clave? Que me imagino que, bueno, ya hay varios que están pidiendo su renuncia, como era de esperar. Pero, ¿en qué situación queda su posibilidad de continuar siendo primer ministro?
Está bastante debilitada. Recordemos que en realidad él llegó a este cargo porque se convirtió en líder del Partido Conservador, luego que Theresa May se viera desgastada después de varias negativas al acuerdo que había negociado, pero él nunca ha estado en una elección popular para confirmarse como primer ministro, y además tenía una mayoría de dos parlamentarios que después se volvió una y ahora ya no la tiene.
Sí.
Incluso en este trance de cerrar el parlamento perdió algo muy importante, que es que dentro del Partido Conservador, que siempre ha habido fracturas, ahora hay una fractura profunda, porque la sección de, más antigua y de gente conservadora de tradición, cacheristas, exministros de ese gobierno de la vieja guardia, no están de acuerdo con la forma en la cual él se ha comportado. Entonces, la verdad es que su legitimidad, que siempre era delgada, ahora realmente ya podemos decir que ya casi no existe, y es un gobierno minoría y desprestigiado mundialmente, y además en su país es una cosa que no tiene precedentes tener un fallo de la Corte Suprema diciendo que el primer ministro actuó de manera ilegal involucrando a la reina. O sea, la situación no podría ser peor para él.
Lo que pasa es que igual él cree que se supone que él va a llamar a elecciones, porque él cree que si bien tiene un problema con los parlamentarios, la mayoría de la población en el Reino Unido lo apoya. Tiene el apoyo popular, sí, podríamos decir.
Él no tiene los votos para llamar a elección, porque para eso, de acuerdo a la actual legislación británica,
¿ya?
necesitaría 2/3 de votos en el Parlamento. Entonces él ya lo intentó 2 veces, hizo voto en el Parlamento y se perdió, para poder llamar a una elección. Y la oposición, que logró unirse antes del cierre del Parlamento para sacar una legislación apurada, para tratar de evitar el Brexit sin acuerdo, la oposición ha logrado mostrar un precedente de unidad, y la oposición sabe que antes de ir a una elección, lo que hay que hacer es asegurar que no habrá Brexit sin acuerdo. Entonces la oposición no le va a dar el voto, no se va a prestar para que haga una elección sin que antes se levante este gran peligro que pende sobre el país, porque la verdad es que el Brexit sin acuerdo sería un desastre, lo dice desde el gremio empresarial, pasando por todos los sindicatos y la unión de médicos y matronas. Entonces no hay, esa parte todavía no está suficientemente clara. Yo creo que esa es la urgencia número uno. La urgencia número uno, primero, era el cierre del Parlamento, y ya eso ya está superado. Entonces ahora la urgencia número dos, hay que enfocarse en eso, que es evitar el Brexit sin acuerdo.
¿Qué puede haber explicado esta decisión tan arriesgada por parte de Boris Johnson de cerrar el Parlamento y generar esta situación de crisis? Porque no solamente ahora está en problemas políticos él, la propia reina está en una situación sumamente complicada. O sea, yo no me puedo imaginar una nueva reunión entre la reina y Boris Johnson que pase así como que aquí no ha pasado nada.
Sí, la verdad, esto es bastante chocante, y una razón por la cual estas crisis no se habían producido antes es porque en el sistema constitucional inglés existe el valor de la tradición. Entonces hay tradiciones que no se escriben porque son tan importantes y fundamentales que siempre se respetan. Esas son las reglas del juego.
Sí.
Y la esencia del Partido Conservador es el respeto a las instituciones y a la monarquía.
Sí.
Entonces el exponer a la reina a una situación límite, porque si bien siempre ha habido suspensiones del Parlamento, nunca una tan enormemente larga,
sí,
y donde la justificación claramente no correspondía a la realidad, eso fue una estrategia muy riesgosa, y ahora se está pagando el precio. La verdad es que alguna cabeza va a tener que rodar de sus asesores, por supuesto, y ojalá así sea, porque esto es una vergüenza mayor, y la verdad es que la de él posiblemente, siempre se supo cuando él asumió que era posible que su tiempo en el poder fuera corto. Y además, él tenía el lema, Brexit do or die, es decir, Brexit lo hacemos a morir, y yo creo que literalmente vamos para allá.
¿Cómo? A ver, explícanos cómo ves tú qué va a ocurrir en los próximos días, porque lo que pasa es que uno le cuesta entender, con todas estas reglas, cuáles son los escenarios que podía enfrentar el Reino Unido a partir de ahora.
Sí. Bueno, él ha seguido diciendo, a pesar de la legislación que el Parlamento alcanzó a pasar en tiempo récord, esa legislación que se trata de evitar el Brexit sin acuerdo, que él igual va a salir, incluso sin acuerdo, el 31 de octubre.
¿Cómo entonces, puede decir
él está
eso?
Él está amenazando con no cumplir la ley.
Ajá.
La verdad es que después de esta sentencia unánime en su contra, si él, esa amenaza no puede realmente ser cumplida. Incluso la Corte Suprema se preocupó de que el texto fuera lo suficientemente fuerte como para impedir otra suspensión. Es decir, efectivamente, que haya un control de la gestión por parte del Parlamento de lo que se haga respecto del Brexit. Es decir, que el control del Parlamento sea real.
Ya.
Es lo más probable en el actual escenario. Número uno, que las negociaciones del Brexit efectivamente sean controladas por el Parlamento y haya algún progreso, es decir, se vote nuevamente algún tipo de acuerdo, aparezca alguna solución para el problema irlandés, y haya un voto, haya algún tipo de claridad. Si no se produce eso, dado que sí hay un cierto consenso para evitar el Brexit sin acuerdo, y Johnson no quiere ir a pedir una extensión, es posible que él renuncie.
Él ha dicho que no, que no va a renunciar. Pero él ha dicho que no, ayer dijo que no.
No, pero obviamente él dijo, obviamente todos los líderes en una situación complicada van a decir que no van a renunciar. Yeah. Pero la verdad yo no me imagino a Boris Johnson yendo a pedir plazo extra, que eso me parece que sería peor para él.
Yeah.
Yo pensé que renunciar y exponerse a una elección donde bueno, él dice tener suficiente apoyo. Ahora, también es posible que la oposición se una y que en torno a un liderazgo distinto del de Jeremy Corbyn, porque el de Corbyn no suscita suficiente apoyo,
sí,
y haya un primer ministro temporal, que podría ser uno de estos Tories rebeldes o una persona laborista de centro,
sí,
y que esa persona sea primer ministro temporalmente para llamar una elección. A mí todo me huele a tratar de evitar el Brexit sin acuerdo, simplemente porque el consenso de los gremios del país es que sería catastrófico. Entonces la sociedad civil, aun cuando las voces de apoyo a Johnson siguen siendo fuertes, la sociedad civil se da cuenta que en términos de la vida de las personas, si no pueden estar todas las medicinas en los hospitales, si no puede garantizarse que va a estar toda la comida que el país necesita, que esa es la emergencia número uno a concentrarse en este momento.
Paz, nos queda solamente un minuto, ha sido muy interesante esta conversación, donde tú nos has puesto como más en claridad lo que pueda ocurrir allá en Inglaterra, pero entonces, ¿a qué tenemos que estar pendientes en esta jornada en que vuelve a funcionar el Congreso, el Parlamento en el Reino Unido? Para el futuro político.
Yo creo que tenemos que estar pendientes si la oposición logra seguirse movilizando conjuntamente para evitar este problema número uno, que es el Brexit sin acuerdo.
¿Ya?
Y el movimiento de Johnson, que en algún momento va a tener que ceder, porque como te decía, esto es él quiere el Brexit a morir en cierta fecha, pero ya hay una legislación que impide que él cumpla su amenaza, es decir, que él tiene que decir, en este momento está contra la espada y la pared, o sea, va a tener Johnson que ceder. Esa es mi humilde opinión.
Perfecto. Muchas gracias, Paz Zárate, experta en Derecho Internacional, conversando con nosotros y explicándonos este enredo en que se ha convertido el Brexit, un nuevo capítulo que nos deja a todos muy sorprendidos alrededor del mundo, ¿no? Con lo que ocurre en ese país. Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias a ti, Mónica.
7:57 a.m, nos vamos. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río llegan aquí a los micrófonos de Duna. Nosotros nos vemos mañana, que esté bien. Buenos días.